¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Estados Unidos se encamina con pasos firmes hacia un estado fallido, donde una guerra civil y su posterior desintegración parece un escenario inevitable. Una posibilidad que, de realizarse, reconfiguraría el mapa geopolítico mundial, afianzándose el liderazgo de potencias emergentes como China y Rusia. Así lo opina el politólogo mexicano Salvador Luna, quien dijo a nuestro reportero Víctor Tarnowski que el próximo presidente norteamericano difícilmente pueda frenar esa dinámica.
Lo que pasa es que en Estados Unidos estamos teniendo un alto índice de protesta social. Ya las políticas públicas que está implementando el gobierno ya no son suficientes para mitigar los problemas sociales que tiene Estados Unidos, como por ejemplo la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria por el COVID, los altos índices de desempleo que si bien ya venían antes de que se presentara la pandemia en este año, se han arreciado. Sí, tenemos muchas empresas que han cerrado, hay un alto nivel de desempleo y esto ha obligado a la sociedad en Estados Unidos a salir a las calles, sí, a exigirle al gobierno un cambio de política económica que atienda las necesidades básicas de la gente. Hay personas que ciertamente el gobierno ha autorizado grandes recursos para atender los problemas que se han derivado del COVID, han sido insuficientes para atender estas causas. El síntoma más grave de estado fallido lo presenta todo este grupo de personas que están en las calles, pues con armas, ¿sí? Claramente se ven escenas prácticamente de guerra, de protesta social muy fuerte, que podría, si no se atiende a tiempo, podría derivar en una situación de guerra civil. Y las guerras civiles, desde el punto de vista de la ciencia política, bueno, pues se presentan cuando tenemos un Estado fallido, cuando ya el Estado, por los medios pacíficos, que podrían ser las elecciones, las políticas públicas, ya no atiende los problemas sociales. Víctor.
Sí, muchas gracias. Y usted ha mencionado lo de guerra civil. Entonces, augurar la posibilidad de ese escenario no sería exageración.
No, desde luego que no. Mira, la sociedad en Estados Unidos, el pueblo norteamericano es una sociedad que tiene un alto índice de preparación militar. Ellos poseen, la sociedad civil tiene cerca del 50% de las armas que hay en el mundo en posesión de civiles. Entonces, esto crea un ambiente realmente candente que de no manejarse bien, de no manejarse apropiadamente y de hacer un mal manejo de la sociedad por parte, bueno, del gobierno y de las élites, podría devenir en un enfrentamiento armado entre civiles, ¿no? Y está el caso de Antifas, pues que es un grupo de extrema derecha, y por el otro lado tenemos a los supremacistas blancos. Es un sector de la sociedad que está altamente radicalizado y tiene armas en su poder. Entonces, si tenemos a dos grupos sociales que están armados, que de cierta manera están dispuestos a llegar a la acción directa para provocar un cambio en las políticas del gobierno, sí estaríamos hablando de una guerra civil como tal.
Y sabe, Salvador, yo quisiera preguntarle también en este mismo contexto, usted en su texto abre sobre posibilidad de la balcanización de Estados Unidos. ¿Usted podría, por favor, precisar de qué se trata?
Sí, Estados Unidos es una nación de inmigrantes y aunque no está reconocido, lo podemos entender como una nación plurinacional, donde tenemos más de 36 millones de mexicanos, tenemos gente que viene de Puerto Rico, latinos, europeos, asiáticos. Entonces, muchos de ellos están concentrados en diversos estados, como podría ser el ejemplo de California, que tiene un alto índice de mexicanos. Y si bien es cierto que hay ya movimientos en California que están buscando la separación del estado de California a Estados Unidos, los problemas que se están presentando ahorita pueden polarizar más la sociedad y puede, de cierta manera, los estados aumentar este sentimiento de separatista de Estados Unidos, porque realmente Estados Unidos el gobierno central, que es federalista, no atiende las demandas de la sociedad, ¿no? Entonces una sociedad, al ver que el gobierno central no está atendiendo las demandas que tienen, pues a veces opta por la opción de independizarse. Y eso es lo que podría pasar en Estados Unidos, que ante toda esta crisis que se está generando, los estados opten por su independencia, como es el caso de California, que ya tiene un movimiento independista de tiempo atrás que se puede reforzar con esta crisis que están viviendo.
Salvador, ¿sabe? Yo quisiera hacerle la siguiente pregunta, es que de realizarse este escenario, esto por supuesto que debilitaría mucho a Estados Unidos, y un Estados Unidos sumergido en conflictos internos, quizás en guerra civil o en ese proceso de balcanización, ¿qué repercusión y qué consecuencias tendría esto para la situación internacional? ¿Eso qué consecuencias tendría en lo esencial?
Sí, mira, Víctor, en ese sentido, pues a mi juicio, que Estados Unidos está sumido en problemas internos y en conflictos internos que podrían derivar en conflictos ya armados como tal, parece ser que le da un respiro a potencias como China, Rusia, potencias emergentes, porque de cierta manera Estados Unidos tiene que retroceder, tiene que regresar atrás en su avance internacional para atender sus problemas. Es decir, no pueden ir más allá si tienen problemas internos en la base social. Tiene Estados Unidos muchos problemas económicos, tiene un déficit muy alto, una deuda pública que está incrementando todos los días. Entonces, a mi juicio, en ese sentido, Estados Unidos tiene que retroceder, ya no puede seguir avanzando contra las potencias emergentes. Eso traería a nivel internacional un periodo relativo de calma, de paz, ¿sí?, para que Estados Unidos pueda retomar ese papel de gendarme y de hegemonía que tiene a nivel mundial, pues le va a tomar algo de tiempo. No va a ser fácil, no lo va a lograr el candidato presidencial electo Joe Biden. Creo que se va a llevar más de una década para retomar ese papel, si es que es todavía viable.
Salvador, en su artículo yo creo que usted deja muy claro que hablar, o mejor dicho, afirmar sobre la existencia del fraude no lo podemos hacer porque no tenemos datos, a pesar de que hay quienes lo denuncian, ¿no? Empezando por el presidente Trump. No obstante, usted resalta una cosa realmente importante, es la ausencia de organismos que suelen seguir los procesos electorales, comentarlos, pero ausencia de reacción de esos organismos, ausencia de su reacción a las denuncias que se hicieron con respecto al desarrollo del proceso electoral en Estados Unidos. Y yo creo que realmente sí se puede constatar algunos problemas que hubo, entre ellos, por ejemplo, que uno de los candidatos tenía una, digamos, prensa mucho mejor que el otro, entre otras cosas, ¿no? Además de muchas supuestas pruebas de un supuesto fraude que circula en las redes. Pero en cualquier caso, es interesante realmente el silencio y el absoluto desinterés por esas informaciones de organismos responsables. Y usted quizás tenga también algún comentario con respecto a esto, ¿cómo habría que interpretarlo?
Sí, mira, las acusaciones de fraude por parte del actual presidente y candidato a reelección, Donald Trump, básicamente no tienen fundamentos, están realmente incompletas, ¿sí? Trump empezó a hablar de fraude en el momento en que los números no le empiezan a favorecer, no le empiezan a dar el triunfo, ¿sí? Y entonces, haciendo una comparación con la elección del 2016 y con la elección ahorita de 2020, Donald Trump ha perdido algunos estados, entre ellos Wisconsin, Pensilvania, Michigan, también está por ahí, que fueron unos estados que le dieron el triunfo en su primera elección. Entonces, a mí me parece más una reacción voluntaria para tratar de rescatar la elección que prácticamente, pues parece ser que está perdida, ¿sí? Ahora, pues ciertamente sí hay organismos internacionales que no se pronunciaron ni a favor ni en contra del fraude, supuesto fraude electoral que estaba denunciando el presidente. Podemos ver un caso, es la OEA, la Organización de Estados Americanos, pues no se ha pronunciado ni en contra ni en favor del fraude. Sí es cierto que hay que ser prudente porque el proceso electoral todavía no termina. Aunque se han terminado de contar los votos populares, cuenta mucho los votos electorales, que el voto electoral se va a emitir como más tardar el 15 de diciembre, y es el voto oficial del colegio electoral que está estipulado en la Constitución de Estados Unidos el que va a dar el triunfo definitivo al nuevo presidente, ¿sí? Entonces, aquí es muy interesante que ya algunos líderes como Angela Merkel, Emmanuel Macron de Francia, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, ya han felicitado al candidato demócrata, ya prácticamente están reconociendo su triunfo, pero sí, pues se necesita la intervención de los organismos internacionales, entendiéndose que vivimos en un mundo donde la parte importante de las organizaciones internacionales pues es fundamental para el reconocimiento también de los presidentes electos en todos los países, ¿no? Entonces, sí es necesario que también ellos se pronuncien y emitan su opinión, su respecto de los resultados electorales.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa ¿Qué pasa?